Las 11, las 10 en Canarias. Aún nos queda media hora con la linterna encendida de este jueves 22 de agosto.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Un día en el que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha vuelto a la actividad política tras unos días de descanso. Esta misma mañana viajaba a Gran Canaria para conocer de primera mano la zona afectada por el incendio que ha arrasado unas 10.000 hectáreas y que está muy cerca de quedar controlado. Los últimos análisis sobre el terreno son positivos, lo que ha permitido que casi todas las personas que han sido desalojadas, unas 9.800, puedan ir regresando a sus casas. La agenda del presidente no se detiene a partir de ahora. Mañana mismo se reúne con los miembros de su gabinete, María Daván.
Pedro Sánchez volverá a presidir mañana el Consejo de Ministros con varios asuntos encima de la mesa. Los incendios de Canarias, el brote de listeriosis, el open arms, la vuelta del presidente en funciones va a ser pues de todo menos tranquila, ya que en los próximos días tendrá que concretar además esa ronda de contactos que va a realizar para intentar desbloquear la investidura, aunque sus diferencias con la formación de Iglesias crecen cada día. Las últimas por la gestión del open arms y por las posturas de ambos ante la cumbre del G7. Los morados se manifestarán en contra, mientras Sánchez irá como invitado a la cena que ofrecerá Macron a los integrantes de este club.
Bueno, pues de cara a esa cumbre del G7 que va a comenzar el sábado en Biarritz, se va a desplegar un dispositivo especial para garantizar la seguridad de los asistentes y de todos los ciudadanos que se encuentren en la localidad vasco-francesa. El gobierno en funciones asegura que están preparados para afrontar cualquier protesta que tenga lugar en aquella zona. COPE San Sebastián Usoa, Bilbao.
El ministro del Interior en funciones ha estado hoy en San Sebastián en la constitución del Centro de Coordinación con motivo de la cumbre del G7 en Biarritz, cuya misión es garantizar el desarrollo pacífico de esta reunión y también de la contracumbre que se desarrolla estos días en Irún. Estamos preparados para prevenir hechos violentos, aseguraba Fernando Grande Marlaska.
Que estamos preparados y formados y nuestras fuerzas y cuerpos para prevenir hechos violentos, que ya vemos que en algunas cumbres esto es un hecho objetivo y por eso se toman las medidas necesarias. Hay elementos violentos que lo utilizan para el ejercicio de la violencia infiltrándose.
Un operativo de 2.810 efectivos entre Guardia Civil y Policía Nacional que va a cooperar con las diferentes policías y que también realizará tareas de control de fronteras y extranjería.
En la agenda de Pedro Sánchez también tendrá hueco el conflicto catalán, sobre todo después de que la Generalitat haya retomado la estrategia de confrontación con el Estado. El independentismo catalán llega a otoño con la sentencia del procés en el horizonte y con una hoja de ruta desconocida, Álvaro García.
Y llegan claramente divididos. Por un lado, Quim Torra defiende un choque con el gobierno y por otro, Oriol Junqueras aboga por defender el diálogo como solución al conflicto. Hoy la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, ha hecho un llamamiento para huir de la dinámica autodestructiva del independentismo.
Contraposar diàleg i confrontació amb l'Estat creiem que és trampós, perquè probablement amb una mà hem d'aixecar la bandera del diàleg, la bandera de voler negociar...
Decía Marta Vilalta que tienen que compensar el diálogo y la confrontación para marcar su hoja de ruta de cara a este septiembre. Sigue la línea marcada, por tanto, del presidente catalán y pide una unidad estratégica frente al Estado, que según Vilalta es el enemigo común. En cuanto a una repetición electoral, asegura que esta es una opción, pero que en ningún caso es la apuesta oficial de Esquerra.
Más del 99% de los afiliados del Partido Socialista en La Rioja que han participado en la consulta sobre el pacto de gobierno que han alcanzado el PSOE, Podemos e Izquierda Unida en la consulta que se ha celebrado este jueves apoyan ese acuerdo. En unos días, tras la toma de posesión de la presidenta riojana Concha Andreu, se habrán formado ya todos los ejecutivos autonómicos tras las elecciones de mayo. En muchos de esos territorios se va a gobernar en coalición y también aumentarán las consejerías, un cambio que los contribuyentes vamos a notar sin duda en el bolsillo. Oiane Irazu.
Los ciudadanos pagarán más por los nuevos gobiernos de coalición y es que en total son 13 consejerías las que se suman a las 180 que había en la anterior legislatura. Aragón, Madrid, La Rioja, Navarra, la Comunidad Valenciana, Andalucía, Islas Baleares, Islas Canarias y Castilla y León son las comunidades que por un gobierno de coalición harán pagar más a sus ciudadanos. En total el gasto aumentará en 1 millón de euros. Las comunidades que reducirán sus consejerías, en cambio, son Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia, Melilla y Ceuta. Que al disminuir el número de consejerías, reduce también la cantidad aportada por sus habitantes. Navarra y Madrid son los territorios con mayor aumento de consejerías, 4 más respecto a la anterior legislatura. Este aumento costará a los madrileños casi 400.000 euros. Y es que sus consejeros, junto a los catalanes, son los que más cobran, algo más de 100.000 euros cada uno.
En Mallorca ha sido arrestado un hombre de 29 años acusado de agredir sexualmente a 4 mujeres. El supuesto autor no tenía un domicilio fijo y se movía en coche por la ciudad en busca de sus víctimas. Cristina Llamas.
El presunto autor de 4 agresiones sexuales actuaba de forma violenta contra sus víctimas. El modus operandi era ganarse la confianza de las mujeres para posteriormente intentar abusar de ellas en lugares alejados de la ciudad. En una ocasión, el hombre de 29 años de origen rumano llegó a forcejear con una de las víctimas, la agarró de los pelos y la arrastró por el suelo. La investigación continúa abierta, ya que no se descarta que pudiera haber más víctimas.
Y este jueves también nos deja la detención de 10 personas acusadas de formar parte de una red de tráfico de animales protegidos. Elías Luis.
Los animales eran traídos a España desde otros países de Europa, como Portugal, Alemania o Eslovaquia. En su mayoría eran aves de la familia de las citácidas, es decir, loros, papagayos y cotorras. Una vez llegados a España, eran guardados en una tienda de animales en Fuengirola o en un domicilio de Ronda. Allí, un veterinario se encargaba de falsificar los papeles para pasar los controles pertinentes. Luego, pasaban a Melilla, donde un ciudadano marroquí los cruzaba por la frontera. Juan Luis es teniente de la Guardia Civil.
Pues estos animales, pues muchas veces van, los meten en jaulas, los meten en un maletero de un coche y le ponen 4 o 5 cosas encima para que no se abren el maletero, porque vean que nada más que llevan bultos y ya está.
Por último, eran vendidos en Marruecos a personas con alto nivel adquisitivo.
Esta pequeña parte de población pues está demandando animales de Europa y imagino que otras partes del mundo, ¿no? Pero en este caso lo que llama la atención es que sea al revés de lo que normalmente suele ser.
En total, 10 personas han sido detenidas y se han incautado 200 animales de diferentes especies.
Y a esta hora, Fedor, un robot humanoide, viaje hasta la Estación Espacial Internacional, va a llegar el sábado durante 10 días, ayudará a los astronautas que ahora mismo se encuentran en la base a miles de kilómetros de la Tierra. María Trisak.
Es el primer androide ruso del espacio, pesa 160 kilos y esta mañana despegaba con éxito desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán.
T-minus 22 seconds and counting. Soyuz spacecraft now arcing out, heading to the International Space Station.
Allá vamos, ha dicho el autómata repitiendo la célebre frase de Gagarín en el primer vuelo espacial de la historia. El sábado está previsto que llegue a su destino y que trabaje con los 2 cosmonautas allí desplegados. Fedor, o Fyodor para los rusos, tiene su propia cuenta de Twitter e Instagram, conduce, maneja un destornillador, hace pesas y fondos y aunque quizás no sea útil en el espacio, puede disparar con las 2 manos a la vez.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
El pasado 15 de abril, 8 siglos de historia sufrieron un incendio devastador. Hablamos de la Catedral de Notre Dame a orillas del río Sena en París. A raíz de este incidente, la plataforma Go Architect puso en marcha una iniciativa. Invitaron a todos los arquitectos e ingenieros del mundo a que presentaran una propuesta para tratar de restaurar la catedral gótica. En total se presentaron unas 300 propuestas de profesionales de hasta 60 países. Una de ellas es la de Fran Canós, un ingeniero de productos y arquitecto de interiores. Bueno, pues este ingeniero de Castellón se ha colado entre los 50 finalistas para tratar de recomponer parte de esta joya.
Forma de cruz y la aguja, esto es lo que se incendió, ¿vale? Entonces mi intención es reconstruirlo tal y como era antes del incendio. Entonces yo lo que aporto es, por cada contrafuerte, lo que hago es generar un trenzado, ¿vale? Curvo, que eso solamente se puede hacer con tecnología actual, cogiendo la piedra similar de Notre Dame y dándole la curva esta.
Este premio, que él mismo se ha ganado, le llega después de que el año pasado obtuviera el Red Dot Design, uno de los concursos más prestigiosos del mundo en diseño. Sin embargo, este reto, a pesar de mucho mayor, nos decía, no es ningún sueño imposible.
Hay que estudiarlo muchísimo, hay que hacerlo con mucho mimo, hay que saber de dónde hay que sacar la piedra, hay que hacer un estudio de estructura. Pero bueno, en cuanto dentro de la arquitectura y siendo Notre Dame, obviamente tendrías que hacerte tu equipo, se debería de hacer, pero bueno, sí, no es una locura de idea mi proyecto, pero se podría realizar.
El presupuesto para restaurar la Catedral de Notre Dame es muy elevado, el tiempo que tienen que emplear en ello también. Para su reconstrucción se necesitarían como mínimo 5 años de trabajo. Todos estos inconvenientes hacen que sea el gobierno francés el que tenga la última palabra.
Hay dos cámaras, ¿no? Unas están a favor de reconstruirlo tal y como es, y otros como que la quieren darle pues un detalle, ¿no? O algo diferente, ¿no? Entonces sería obviamente el propio gobierno el que decidiría si esto va adelante o no.
En definitiva, es un proyecto ilusionante que ojalá devuelva a Notre Dame la imagen que todos tenemos de ella. Vamos a ver cómo está el patio. Y lo primero de todo es echar un vistazo a las portadas digitales de los principales medios. Adrián, vamos a empezar por esta casa, por cope.es.
Una vez conformados todos los gobiernos autonómicos, leemos en COPE que habrá 13 conserjerías más con respecto a la anterior legislatura. Este aumento supondrá 1 millón más de gasto para el Estado. El artículo también detalla el sueldo que tendrán los diputados en cada comunidad.
En el Confidencial.
En materia económica nos cuenta que el Bundesbank no cree que esté al borde de una crisis, sino que se trata de un estancamiento. En consecuencia, han decidido que la mejor opción es no abandonar la política de austeridad.
¿Y en República?
Noticia cultural. La prestigiosa revista Time ha elegido al Museo Chillida Lecu de Hernani como uno de los mejores lugares del año. El museo reabrió en el mes de abril y desde entonces ha recibido 45.000 visitantes. Chillida Lecu es la única representación española en esta revista.
Y leídos los diarios digitales, ya nos van llegando, Adrián, las portadas de los principales periódicos, lo que publican mañana.
Sí, empezamos por la primera de ABC. Los protagonistas son Boris Johnson y Macron. Después de esa reunión, nos dice ABC que Macron para los pies a Boris Johnson. El presidente francés advierte de que el único acuerdo del Brexit es el que la Unión Europea negoció con Theresa May y ya no hay margen para modificarlo. En la misma línea, el Mundo nos dice que Macron enfría la pretensión de Johnson de negociar un nuevo Brexit en tan solo 30 días. El presidente francés le echó un jarro de agua fría y le dijo: voy a ser muy claro, en el próximo mes no vamos a encontrar un acuerdo de salida que esté lejos de las bases. Leemos también la primera de ABC, el bloqueo en la financiación autonómica, que Madrid y Galicia acusan a Pedro Sánchez de asfixiar sus cuentas. Hacienda se justifica alegando que está en funciones y no puede pagar los más de 7.000 millones que debe a las comunidades. En la segunda de ABC leemos que Estados Unidos advierte del deterioro de la seguridad en la Barcelona de Ada Colau. La embajada avisa a sus compatriotas de la escalada de robos violentos. Cadenas hoteleras y tour operators piden que en la ciudad condal los turistas extremen sus precauciones. Otro de los protagonistas es el Open Arms. Nos dice la segunda de ABC que el buque de la Armada trasladará 15 inmigrantes de Lampedusa a España. Calvo defendió la opción marítima antes que la más económica de un traslado por aire. Dijo que así lo decidió el Ministerio de Defensa al entender que era mucho más seguro hacer el traslado por mar.
Por cierto, que el Open Arms ha respondido y hay un comunicado de respuesta a las acusaciones de irregularidades formuladas por la justicia italiana. Dice que tiene vigentes y en regla todos los certificados requeridos por la Marina Mercante Española, así como renovados todos los certificados anuales desde el pasado mes de mayo, cuando además se llevaron a cabo tareas de mejora y todas las comprobaciones relacionadas con la seguridad del buque para su navegación. Añade que tan pronto como sean subsanadas y concluyan las diligencias dependientes de la Fiscalía de Agrigento, el Open Arms zarpará para continuar con su misión de proteger vidas en el mar.
Titula El Mundo que Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu avivan las movilizaciones contra el G7, los partidos con los que Sánchez debe contar para su investidura, lideran los actos contra la cumbre de Biarritz. Otegi, la prófuga Rovira, nos dice El Mundo, y diputados de Podemos protagonizan los actos de protesta en los que casi 7.000 ertzainas, guardias y policías blindan la frontera.
Y una última, ¿no?
Acabamos con un apunte de La Razón. Nos dice que don Juan Carlos se someterá el sábado a una operación cardíaca. La intervención será la número 17 y llega 3 meses después de su retirada de la vida pública.
Pues leídos los periódicos, vamos a darnos un paseo por las redes sociales. Y allí nuestros oyentes, Adrián, siguen hablando del Open Arms después de que Italia lo haya inmovilizado por anomalías. Acabamos de contar la respuesta del barco a esas acusaciones de la Fiscalía italiana.
Alberto se pregunta cómo es posible que el gobierno dejara navegar a este barco con estas importantes anomalías y que qué pasa con la inspección de los buques. Y Carla dice que podemos darle mil vueltas, pero rescatar a los náufragos no solo es un deber humanitario, sino un deber legal.
Adrián, ¿con qué imagen te quedas?
La del presidente del Parlamento neozelandés. Trevor Mayer, durante una sesión en la Cámara, se le ha visto dándole el biberón a un niño recién nacido. Casualmente el hijo no era suyo, sino que era de un diputado que también estaba en la sesión parlamentaria.
¿Y un robo?
No es un robo cualquiera, Mamen, es el de 7 olivos centenarios. El motivo, pagar una deuda con estos árboles. Para perpetrar este robo estuvieron varios días cortando las raíces del árbol, transportándolos uno a uno, ya sabes, lo normal cuando robas olivos. La dueña de estos olivos denunció este robo y la Guardia Civil pues ha detenido a los ladrones.
Esperemos que los olivos tengan su buen cepellón y sigan adelante.
Así es.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este sábado, Jackie Chan, a diestro y siniestro. 3 películas, 3 para dar y tomar. Pequeño Gran Guerrero, Shanghai Kid y Duro de Matar. 3 de Jackie Chan. El sábado a las 7 de la tarde, en 13.
Solo hasta este domingo, límite 48 horas en El Corte Inglés. Ofertas increíbles para los más rápidos. 15% de descuento adicional en una gran selección de marcas como Canon, Panasonic, Fujifilm, Nikon, JVC y Sony. Y Huawei P30 Lite ahora por solo 289,90 euros. Y muchísimas más ofertas. Solo hasta este domingo y solo en El Corte Inglés, límite 48 horas.
Buenas noches. En los 2 sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
El 177 en el sorteo de la mañana y el 213 en el sorteo de la noche.
No olvides que al participar en los Juegos de la ONCE, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la ONCE a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la ONCE. En la ONCE, nos mueve tu ilusión.
Y como cada día te resumimos a través de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello, como siempre, tengo aquí a mi lado a Israel Remuñán.
Buenas noches, Mamen. ¿Qué tal? Un día en el que seguimos pendientes del brote de listeriosis que está afectando a nuestro país. Ya son 175 casos confirmados, muchos de ellos han tenido que ser hospitalizados, y una mujer ha fallecido por este brote. Por los micrófonos de la noche de COPE ha pasado Raquel. Esta sevillana enfermó de listeria al comer carne mechada en una cena con amigos.
Yo ya empecé con un poco de molestia, pero pensaba que era debido, digo, bueno, pues será a lo mejor una pequeña gastroenteritis. Pero ya después fue cayendo mi marido, después el vecino, después el otro que quedaba de los 4. Empezamos con diarrea, fiebre, luego se nos subió la rigidez hacia el cuello y garganta, pero no nos dimos cuenta hasta el jueves ya de por la mañana, que empezamos a leer las noticias.
Por suerte ya todo evoluciona bien y se están recuperando. Un día en el que también hemos conocido la historia de Jonathan, un niño de 13 años que sufre el conocido como síndrome de Hunter, una enfermedad que afecta a solo 50 personas en España. No puede caminar, tampoco habla, es de Santiago de Compostela y la Fundación Amigos de Galicia se ha volcado con él. Paula Chapela es una de las que le ha ayudado.
El día a día de Jonathan está en casa con la familia, va a las terapias, recibe a logopedia, terapia ocupacional. Hace poquito también estuvo ingresado porque le tuvieron que hacer una intervención, pero bueno, al final salió todo muy bien y ahora está en casa recuperándose.
Y una semana en la que estamos muy pendientes de la cumbre del G7 que comienza este sábado en Biarritz. En La Linterna hemos hablado con Antonio Alonso, que es experto en geopolítica. La pregunta que le hacías, Mamen, era clara. ¿Por qué China no participa en esta cumbre?
Bueno, pues porque es una reunión de los países liberales y democráticos. Uh-huh. Y claro, por mucho que China sea la primera potencia económica del mundo, precisamente por eso, porque no comulga con ese ideario de la libertad económica y de la libertad política, de la democracia.
Otra noticia a la que le hemos estado prestando a la que le estamos prestando menos atención de la que deberíamos, es la que nos llega desde Brasil. El fuego está arrasando la selva amazónica en tiempo récord. Hay que recordar que esa zona del mapa produce el 20% del oxígeno que se consume en el mundo. Pues en lo que va de año, los incendios han aumentado en un 84%. Joaquín Sánchez es un misionero español que lleva 34 años en el Amazonas. Aunque su región se encuentra lejos del fuego, la situación le preocupa y mucho.
Nos está preocupando porque está avanzando cada año cada vez más. Y este año algo tan drástico, claro, yo aquí me peca un poquito de lejos, más ya estoy temblando porque al pasar de los años también aquí llegará todo eso.
Pero cambiamos de tercio porque hoy no ha sido un día fácil para nuestro compañero de deportes, Charlie Sáez.
¿Qué le ha pasado, pobrecillo?
Bueno, mira, primero se reincorporaba de sus vacaciones, después se enteraba de que por primera vez no hay noticias de Neymar y de su fichaje. Y por último, José Manuel Segarra decidía darle plantón.
Pero lo más grave del día, Segarra ha pasado hoy en Valencia con un jugador casi casi indiscutible para Marcelino. Segarra, ¿estabas por ahí? Carlos Soler, que se ha lesionado esta mañana en Paterna. Segarra, ¿estás por ahí para contarnos lo de Carlos Soler? No está, pues.
Fumando espero al hombre quien yo quiero.
Aquí estoy.
Si es que si eso sucediese en el equipo de La Linterna,
claro.
Aquí estoy.
Estaría Alberto Escalante para pegarse la carrera y decir que aquí estoy. Pero claro, en deportes no pasa eso. Aunque hay que decir, Mamen, que hoy hemos vivido un momento trágico en el programa, concretamente en la tertulia, eso de las 10 de la noche.
Bueno, claro.
Compartías mesa con Fernando Jauregui y Sonsoles Sonega, pero casualmente ninguno de los dos estuvo en tu mesa. Lo hicieron desde su casa. La imagen vista desde fuera era desoladora, pero la cosa es que tampoco sonó mucho mejor.
Ya están aquí.
Claro, ya están aquí. Es que Sonsoles y Fernando Jauregui me habéis dejado más sola que la una en este estudio.
Vaya.
Perdón si no supe decir.
De haberlo sabido hubiera corrido a verte, mami.
Que lo eras todo para...
Yo ya lo siento, sabes que es contra mi costumbre, pero es que me he quedado sin coche. Ir desde Tres Cantos hasta allí...
Perdón por el dolor.
Pues nada, yo solita aquí en el estudio, pero bueno.
Qué duro, ¿eh?
A ver, durísimo.
Pocos momentos han herido tanto el corazón de la sociedad española, la ruptura entre Bisbal y Chenoa, la muerte de Chanquete y lo de hoy en la tertulia como en Vizcaíno. En fin, bueno. Ya casi para terminar me gustaría hacer algo especial. Este verano hay dos serpientes periodísticas, esas noticias que menean la cola y se habla de ellas todo julio y agosto. Ya lo dijiste en tu primer monólogo, Mamen, cuando llegaste aquí reincorporada de las vacaciones. Una de ellas es la situación de Neymar. Y otra es saber si realmente era Elvis el que cantaba la versión de Unchained Melody que elegí para que sonase en un resumen de hace unos días.
¿Pero ya te has aclarado o todavía no?
Ahora lo vamos a ver. Recordemos. Vale. Primero yo dije que era Elvis, en directo. Vosotros me quitasteis la razón dejándome en evidencia.
¿Te refieres a Antonio y a mí?
Antonio Moro, el técnico.
Muy bien.
Y tú, me quitasteis la razón, me dejasteis en ridículo, la verdad. Mi abuela, preocupada, me mandó un mensaje criticándome. Luego tú pediste perdón porque al parecer sí que era Elvis, así que te parece hacemos un resumen. Con Elvis sonando de fondo y todo iba bien hasta que Antonio Mora, nuestro técnico, y tú, Mamen, decidisteis que no era Elvis lo que sonaba, que me lo habría inventado yo. Qué gusto, es que es una versión de Elvis.
Bueno, esto. Vamos a ver.
Ahí, el timbre.
Esto no es Elvis.
Si lo pone en YouTube. El descalabro fue tal que a los pocos minutos recibí un mensaje de voz de mi abuela Mercedes.
A ver, hijo, que lleva dos días que estás poco fino. No sabes quién es el Elvis Presley. Que vamos, que a ver si te lo preparas un poquito mejor.
Te debo una disculpa. Y la voy a hacer en nombre de Antonio y en mi nombre propio. Mercedes, su nieto, no se equivocó. Nos equivocamos nosotros. Antonio Mora, que es el técnico, y yo, la que suscribe.
Qué gusto. ¿Escuchas esto, no?
Sí.
Esto sí que es Elvis. Y no lo que yo dije el otro día. Así que, definitivo capítulo. Aquí cerramos tema.
Sí, sí, pero sobre todo porque nos quedamos sin días.
Sí, lo siento. Sí, porque ya nos vamos mañana. Entonces, me he equivocado. Y no volverá a ocurrir. La culpa era mía y perdón por haceros pedir perdón por un error mío.
Ve, Mercedes, como yo tenía razón.
Qué bueno era Elvis, ¿eh?
Sí.
Mira, y como símbolo de...
Venga, va.
Espera la subida un segundo. Es que need your love, mami. Entonces, si te parece, podemos cerrar con una canción, la de tu cantante preferido.
Venga.
Ya estás escogiendo. Que suene, Dani Martín. Venga.
¿Te gusta Dani Martín? ¿Cómo suena?
Me estáis jugando, ¿eh?
Haces muy mal en elevar mi tensión, en aplastar mi ambición. Tú sigue así, ya verás.
Tú sigue así, ya verás.
Alaska lo dice todo, no hace falta que hable nada.
No.
Que conste que nos hemos confabulado, Antonio y yo, ¿eh?
Ya, ya, es que aquí hay un compinche entre el técnico y mamen que me destroza la carrera, ¿eh? Y acabo de empezar.
¿Dónde está nuestro error sin solución?
Efectivamente, nuestro error no sé si tiene solución.
Bueno, el culpable está claro, ¿no?
Lo tengo aquí, sentado. Juanma Castaño, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, ¿cómo lo llevas?
Lo llevo bien.
Fenomenal.
Llevo bien.
¿Qué tienes por ahí por delante, pues para el programa?
Acaba de terminar el partido del Español previa de la Europa League frente al Zoria. Ha ganado 3-1, empezó perdiendo, pero ha ganado. Tiene que jugar la vuelta la semana que viene y ya si gana esta eliminatoria, jugará la competición europea esta temporada. España ha ganado el último amistoso en España, de baloncesto, antes de irse a China al Mundial, a la República Dominicana en Madrid, y tenemos todo lo del mercado de fichajes. Y la presentación de la Vuelta a España, va a estar con nosotros el director general de la Vuelta a España. Así que,
pues atentos a la radio, eso es. Gracias, Juanma.
Adiós.
Y adiós a ti también, Isra.
Adiós.
Atormentarse después, pero sobreviviré. Sé que podré.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es.